La expresión la sangre de Jesús, su Hijo, indica que esta sangre es la sangre de un hombre auténtico, la cual fue derramada para redimir a la creación caída y que tiene la seguridad divina como su eficacia eterna.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Cuando Dios creó el universo, lo hizo en solo 6 días y descansó en el séptimo. Sin embargo, para redimir y salvar al hombre, el Salvador vivió en la tierra por 33 años y medio. Y durante todo este tiempo, Él vivió una vida humana auténtica, antes de ir a la cruz. Ahora, ¿por qué era necesario emplear tanto tiempo a fin de redimir y salvar al hombre? ¿No podía Dios simplemente aparecer milagrosamente en la tierra como hombre y luego morir la semana siguiente a fin de redimirnos? Pues no, porque la salvación que el Señor llevó a cabo abarca mucho más que un sacrificio para salvarnos de nuestros pecados. Para poder salvarnos por completo, Jesús tenía que llevar la vida del Dios hombre. ¿Alguna vez ha considerado usted esto? ¿Se ha dado cuenta de que cuando el Señor Jesús vivió en la tierra, llevó la vida del Dios hombre? No solo vivió en calidad de hombre, sino también de Dios hombre. Y es por ello que estaremos considerando esto en el Estudio Vida de hoy. El mensaje se titula El Salvador Hombre Vive como Dios Hombre. Y hemos invitado a José Ramón Asencio para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, José Ramón.
Gracias, Víctor. Este es un mensaje maravilloso, pues responderá varias preguntas referentes a la obra salvadora de Dios.
Me gusta mucho el punto con que iniciamos. ¿Por qué el Señor Jesús no tomó la forma de hombre por unos cuantos días y luego murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Por qué tuvo que pasar por un proceso tan largo de 33 años y medio, padeciendo toda clase de sufrimiento y experimentando todos los aspectos de la vida humana, incluso hasta el punto de pasar 9 meses en el vientre de una virgen? Yo pienso que esto es algo que debemos considerar muy seriamente. ¿No le parece?
Sí, lo debemos considerar. Dios es todopoderoso y creó el universo en 6 días por medio de su palabra. Pero con respecto a la salvación del hombre, esto requirió mucho más que un sacrificio instantáneo, pues hubo una larga preparación. En el mensaje de hoy veremos la preparación por la cual tuvo que pasar el Dios hombre Jesús para llegar a ser nuestro sacrificio. Quisiera hacer énfasis en la palabra Dios hombre. Todos sabemos doctrinal y teológicamente que el Señor Jesús era un Dios hombre, pero no le hemos dado suficiente importancia a esta realidad ni la valoramos debidamente. Jesús era el Dios completo, perfecto y excelente. No obstante, también era un hombre auténtico, verdadero y perfecto.
Antes de iniciar el primer segmento con Witness Lee, quisiera leer algunos versículos que recalcan la humanidad del Señor, los cuales servirán de base para el mensaje de hoy. En Hebreos 2:14 dice, «Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera, Él participó también de lo mismo». Y en los versículos 16 y 17 continúa diciendo la Escritura, «Porque ciertamente no socorre a los ángeles, sino que socorre a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo hecho semejante a sus hermanos». Comencemos ya el Estudio Vida con Winnesley.
Have you ever thought about
¿Alguna vez habían pensado
why God had to live in man?
¿Por qué Dios tenía que vivir en el hombre
for 33 and half years?
Durante 33 años y medio para salvarnos? Sabemos que Dios empleó solo 6 días para crear el universo. Eso es todo. Entonces, ¿por qué, para salvarnos, Dios tuvo que vivir en esta tierra? ¿Por qué, después de llegar a ser un hombre, Jesús tuvo que vivir 33 años y medio y vivió de una manera genuina? ¿Alguna vez habían pensado en esto? En la creación, Dios tuvo que hacer muchas cosas, mientras que en la salvación no solo hizo cosas, sino que además llegó a ser algo. Él llegó a ser un hombre. ¿Por qué hizo esto? Vaya. Pensemos por un momento que el pequeño bebé Jesús hubiera nacido y que hubiese llegado a ser un hombre adulto en pocas semanas. ¿Se imaginan? Que el bebé se hubiese hecho un gigante en poco tiempo. ¡Vaya! Y necesitaba predicar. Así que a los pocos días ya estuviera predicando. Y al cabo de un mes se fuera a la cruz para efectuar la redención. ¿Qué les parece esto? ¿No sería esto maravilloso? Les digo, yo he pensado mucho acerca de esto. Jesús no creció de manera milagrosa, sino que de una manera normal. Él creció de la misma manera en que todos nosotros crecemos. ¿Pero por qué? ¿Pueden explicarme el por qué? ¿No creen que sería muy fácil para Dios extender su mano y rescatar al pecador del infierno y llevarlo al cielo? Eso es fácil. Sin embargo, Dios tomó un camino mucho más difícil. Él se hizo hombre y luego llevó una vida que lo hizo apto para salvarnos y que finalmente llegó a ser un factor básico para nuestra salvación dinámica. Esto toma tiempo. La expresión salvación dinámica significa que Dios se encarnó y llevó la vida de un hombre, pero no para expresar al hombre, sino para expresar a Dios. En todo el universo existió un hombre que llevó la vida de un Dios hombre. Lucas ciertamente nos presenta a un hombre auténtico, un hombre típico, no un hombre mágico, sino un hombre real y genuino que creció como hombre, que creció de manera humana. Él simplemente llevaba el vivir de un Dios hombre.
El Salvador hombre necesitaba llevar una vida humana auténtica por 33 años y medio. No podía hacer su obra en un mes de manera milagrosa. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a dicha pregunta tiene mucho que ver con nuestro entendimiento del verdadero significado de la salvación. Entonces, José Ramón, ¿podría usted comentar sobre esto?
Necesitamos comprender que el Señor no es simplemente nuestro Redentor, sino también nuestro Salvador. Él no solo vivió para redimirnos de nuestros pecados y de la perdición eterna, sino también para salvarnos por medio de su vida. Para que Jesús pudiera lograr esto, se requería de un tiempo en el que Él viviera como auténtico hombre y participara de la vida humana. En Hebreos 2:14 dice: Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera, Él participó también de lo mismo. Esto significa que el Señor tuvo que nacer de manera normal. Tuvo que nacer como niño, adolescente, hasta alcanzar la madurez como adulto y experimentar la humanidad en todo aspecto. En otras palabras, Él era un auténtico hombre en todo sentido. ¿Para qué hizo esto? Para efectuar una salvación dinámica de valor eterno. Hay un versículo muy importante, Romanos 5:10, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. No estamos minimizando el tema de nuestra redención y reconciliación con Dios por medio de la muerte de Cristo, ya que hoy, por la eternidad, alabaremos al Cordero de Dios. Pero Romanos 5:10 dice: estando reconciliados, mucho más seremos salvos en su vida. Necesitamos darle la debida atención al aspecto de ser salvos en su vida. La redención de Cristo es maravillosa. Sin ella no podríamos ser perdonados de nuestros pecados. No obstante, esto no es suficiente para ser plenamente salvos. Ahora que hemos sido redimidos, necesitamos ser salvos en la vida de Cristo diariamente.
Necesitamos seguir adelante para ver cuáles eran las cualidades del Señor que lo hicieron apto para salvarnos. En Filipenses capítulo 2, del 6 al 8, dice: el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Continuemos el estudio Vida con Winnesley.
The man savior is a genuine man.
El Salvador hombre es un hombre auténtico.
With a real human nature.
Que posee la naturaleza humana verdadera.
And perfect human virtues.
Y las virtudes humanas perfectas.
But he is also the complete.
Pero también él es el Dios completo. No es incompleto o parcial, sino que él es un auténtico hombre, pero también él es el Dios completo. En su humanidad existe la capacidad de la salvación, pero al tener divinidad, esta capacidad salvadora es fortalecida. Y no solo fortalecida, sino también es asegurada. En 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El nombre Jesús denota la humanidad del Señor, y la expresión su Hijo, o sea, el Hijo de Dios, denota su divinidad. La sangre que fue derramada en la cruz no fue solo la sangre de Jesús, sino también la sangre del Hijo de Dios. La expresión la sangre de Jesús, su Hijo, indica que esta sangre es la sangre de un hombre auténtico, la cual fue derramada para redimir a la creación caída y que tiene la seguridad divina como su eficacia eterna. Esta eficacia prevalece sobre todo y en todo lugar y es perpetua en cuanto al tiempo. ¿Cómo podría la redención ser perpetua? Debido a que la humanidad de Cristo le hace apto para salvarnos, mientras que su divinidad le fortalece para realizar la salvación. Y su divinidad también asegura su habilidad para llevarla a cabo.
Después de haber escuchado esta sección, tenemos que reafirmar que muy pocas personas, de hecho, incluso muy pocos teólogos, han llegado a considerar qué hizo apto al Señor Jesús para ser nuestro Salvador. Para ser nuestro Salvador, Él necesitaba ser tanto el Dios completo como el hombre perfecto, auténtico, genuino y verdadero. O sea, un hombre de carne y sangre. El Señor necesitaba poseer tanto divinidad como humanidad para que nuestra salvación estuviera asegurada. La humanidad del Señor le hace apto para salvarnos, y su divinidad lo fortalece para realizar la salvación y asegura su aptitud para efectuarla. ¿Qué tal si nos comenta más de esto, José Ramón?
Jesucristo es una persona maravillosa, un Dios hombre, aquel que se encarnó para ser nuestro Redentor y Salvador. Ciertamente, Jesús era un auténtico hombre que poseía la naturaleza humana verdadera y las virtudes humanas perfectas. Además, Jesús también era el Dios completo, que posee la naturaleza divina auténtica y los atributos divinos excelentes. Como hombre, el Señor llevó una vida humana auténtica y perfecta durante 33 años y medio, lo cual lo hizo apto para ser nuestro Redentor. Él era un auténtico hombre, pero expresaba a Dios en todo lo que hacía y decía. Ahora, debemos ver que con respecto a su divinidad, Jesús es completo, auténtico y excelente. La naturaleza divina y los atributos divinos del Salvador hombre fortalecen y aseguran su habilidad para salvar al hombre. En su humanidad se halla la capacidad para salvarnos, pero esta capacidad es fortalecida por su divinidad, la cual asegura su aptitud para ejecutar dicha salvación. Esto es maravilloso. No podemos entender esto en nuestra manera natural. Necesitamos la luz de Dios para poder verlo. El Señor se despojó a sí mismo, llegó a ser semejante a los hombres, fue hallado en su porte exterior como hombre y además se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Por tanto, todo lo que hizo no lo hizo por su vida humana, sino por la vida divina para expresar a Dios. Él era un Dios hombre auténtico. Muchos han considerado que el Señor Jesús, siendo Dios y habiendo determinado que vendrá a ser un hombre mediante la encarnación, podría haberse encarnado como un rey poderoso. Sin embargo, conforme a Filipenses 2, 6 al 8, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, y se humilló a sí mismo. Él fue hallado en su porte exterior como hijo de un carpintero, alguien de estrato social bajo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. No tenemos palabras para expresar la misericordia y sabiduría de Dios al efectuar nuestra salvación.
¡Aleluya! Muy bien. En el segmento final veremos que el Señor Jesús, a pesar de ser el Dios completo y el hombre perfecto, siempre se condujo de tal manera que permitió que la vida divina fuera expresada por medio de su humanidad y no expresó su propia vida. En Juan 5:30 dice, «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió». Luego, en Juan 6:38 dice, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió». El Señor siempre ponía a un lado su propia vida para permitir que la vida divina de Dios fuera expresada en él. Regresemos una vez más con Witness Lee y el estudio Vida de Lucas.
Now we come to his God-man living.
Ahora llegamos al vivir del Dios hombre.
The Lord Jesus, while he was living a man.
Mientras el Señor Jesús vivió en calidad de Dios hombre,
he was not living by his
no se valió de su propia mente ni de su propia voluntad o sus emociones. Eso significa que no vivió por su propia vida, es decir, su propio ser. A pesar de que el Salvador hombre vivió en calidad de hombre, no se valió de su mente, voluntad y emociones, sino que vivió por la vida de Dios. Podemos decir esto porque él no buscó su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Esto significa que él no vivió por la vida del hombre, sino por la vida de Dios. ¡Esto es maravilloso! Los atributos divinos estaban contenidos en sus virtudes humanas. Y no solo eso, sino que estos atributos se mezclaban con sus virtudes humanas. Por ejemplo, piensen en el caso del buen samaritano. ¿Será que el buen samaritano expresó únicamente su vivir humano? Sí, era el vivir de un samaritano, pero en ese samaritano estaba Dios fortaleciéndolo. Era el amor que se ejerció. ¿Qué clase de amor era el que se ejerció allí? El amor que el samaritano expresó no fue simplemente un amor humano, sino que fue fortalecido, revestido de poder y enriquecido por el amor divino, por el hombre Jesús. Él era el Salvador. Analicemos el caso de Zaqueo en el capítulo 19. Jesús visitó a Zaqueo, pero algunos aspectos de esa historia nos muestran que allí hubo algo divino. No solo vemos su omnisciencia, sino que además vemos algo más. En Jesús estaban los atributos divinos fortaleciendo sus virtudes humanas. Esa fue la clase de vida que llevó el Señor Jesús. En el vivir del Señor Jesús, su mente, voluntad y parte emotiva llegaron a ser los órganos que contuvieron la mente de Dios, la voluntad de Dios y las emociones de Dios. ¡Qué maravilloso!
José Ramón, en varias ocasiones, desde que iniciamos el estudio Vida de la Biblia, hemos usado ejemplos tales como el de la mano y el guante. Como vimos en el mensaje anterior, la mano que llena el guante es un ejemplo de lo que la Biblia llama la economía de Dios. Y en el segmento que acabamos de escuchar, se define esto de nuevo. Quisiera repetir la última frase que dijo Witness Lee, y es esta: en el vivir del Señor Jesús, su mente, voluntad y parte emotiva llegaron a ser los órganos que contuvieron la mente de Dios, su voluntad y parte emotiva. ¿Podría comentar acerca de esto?
Esta es una frase maravillosa. Jesús no solo es el Redentor que nos salva del infierno, sino que es el Salvador que nos salva en su vida cada día. Como Dios hombre, Jesús fijó la norma, el modelo de un auténtico hombre que vive por otra vida, que vive por la vida de Dios. A pesar de que el Señor era un hombre auténtico, perfecto, genuino y real, él no vivió por su vida humana, sino por la vida de Dios. Así como la mano se expresa por medio del guante, de igual manera Dios se expresa en el hombre Jesús. Este guante es como el que usan los cirujanos, que se ajusta perfectamente a los contornos de la mano. Así como los dedos de un guante contienen los dedos de la mano, asimismo, la mente, la voluntad y la parte emotiva del Salvador hombre contienen la vida de Dios. Los cinco dedos del guante no son dedos de verdad, sino que contienen los cinco dedos de la mano. De manera similar, la mente, la voluntad y la parte emotiva del Señor Jesús son la realidad que deben llenar nuestra mente, voluntad y parte emotiva. Jesús vivió como Dios hombre. Él rechazó su vida humana, natural, y vivió por la vida de Dios. Él hizo todo para salvarnos de manera cabal y completa.
En los dos ejemplos mencionados, el del buen samaritano y el de Zaqueo, podemos ver que los atributos divinos son expresados mediante las virtudes humanas del Salvador hombre Jesús. Aunque el Señor Jesús llevó una vida humana auténtica, vemos en su vida el elemento divino pues no expresó al hombre, sino a Dios. Y esta es la vida y el vivir del Dios hombre. Bueno, José Ramón, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por su visita y sus comentarios.
Ha sido un placer estar aquí con ustedes escuchando este rico ministerio.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, José Ramón Asensio, la de Francis Bo, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Las reuniones en casa, por Witness Lee. Prédica se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. Las reuniones en casa por Witness Lee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.